Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia? Encierros, un podcast de la Fundación del Toro de Lidia con Chapo Apaolaza, Andrés Bazán, Nacho Cantó, Alicia Duro, Carlos Fraile, David García, David Jaramillo, Miguel Reta, Antonio Romera, Javier Tarín, Larry Belcher, Juan Pablo Artero y Javier Medina.
Ya ese día te despiertas de otra manera.
Antonio Romera.
Aunque te haya sonado el despertador, esa noche no la has descansado igual.
Corredor de encierros de Brihuega.
Y siempre estás con la tripa que se nota en el cuerpo algo. Intentas unos minutos antes estirar un poco, calentar, al final es soltar los nervios porque el cuerpo ya está más que caliente de emoción y adrenalina.
El encierro te pone ahí en la violencia.
Chapu Apaolaza.
Brutal de una carrera, ¿no?
Corredor, periodista y portavoz de la Fundación Toro de Lidia.
En la que tú no quieres estar y a la vez quieres estar.
Todos los años...
Andrés Bazán Esparza.
Ves a la misma gente en el mismo tramo, te saludas.
Presidente del Club Taurino Tafallés y corredor.
Y la verdad que también son momentos que... pues que a uno le llegan, ¿no? Y a la gente, en el encontrarse ahí en esos momentos, en el mismo sitio, en la misma curva, año tras año, pues la verdad que es algo que te impresiona, ¿no?
Todo el año esperando esas décimas de segundo de ponerte delante.
Siempre, todo el que se pone delante corre un riesgo, ¿no? En menor o mayor medida, pero al final el miedo nunca se pierde.
Muchos nervios, tengo mucho miedo.
Larry Belcher.
Estrés.
Corredor estadounidense.
Pero todo eso desaparece en cuanto ves los toros. Desaparece. Y ya estás libre.
De que si aquello se complica...
David Jaramillo.
Pues tener un huequito por el que te puedas meter.
Periodista taurino.
O tener una pared por la que te puedas subir. O tener como algo ya en la cabeza estructurada de que... ok, si me quiero ir, por aquí lo voy a hacer, pero mientras pueda aguantar, aguantaré la carrera.
Que es tú, el toro, y ese momento que te va a quedar ahí en el recuerdo como que lo has disfrutado.
Que menos debes hacer es tocar el toro, déjalo que lo que tienes, o sea, tu misión como corredor es conducir la manada, y la manera para hacerlo es corriendo delante del toro, nada más.
También tienes una angustia en el cuerpo, ¿no?
Alicia Duro.
Pero... no sé qué tendrás, si lo supiese te lo diría, pero...
corredora de encierros.
Hace que te enganche y que no puedas faltar.
La gente que tiene que entender que correr un encierro, correr toros, es algo casi espiritual.
Sensaciones que son muy difíciles de contar. A ver, algunas son muy fáciles de explicar, como por ejemplo cuando tú estás pidiendo a San Fermín que te mande un toro en cabeza y te manda dos y te vas a la acera. Y tienes perfectamente claro cómo se te ha hecho pequeño el corazón y te has quitado de en medio, ¿no? Y eso lo tienes claro. Hay que ser indulgentes con uno, ¿no? Y eso pasa mucho. Y otras veces, cuando, por ejemplo, entiendes cómo algo te impulsaba a estar cada vez más cerca, y en el momento en el que has dado el paso, que tenías que dar el paso de acelerar en vez de quitarte, lo hiciste. Y cómo has tomado más o menos las decisiones muy primarias para acercarte al toro. Y luego hay una serie de sensaciones que son muy cercanas a algo, a algún estado sensorial distinto.
Casi como tres tipos de encierro.
Juan Pablo Artero.
El encierro que empieza en el campo y termina en el casco urbano.
Profesor titular de periodismo en la Universidad de Zaragoza.
Normalmente acompañados de caballos. El encierro que dentro de un recorrido urbano es solamente de pasada, es decir, solo es como en Pamplona, solo se produce de manera muy breve. Normalmente los animales que se van a lidiar por la tarde y se produce por la mañana. Y la tercera modalidad, que insisto, hoy en día está súper extendida, que es el encierro de calle, un festejo de calle, pero en el cual las reses no necesariamente van a ser lidiadas y a lo mejor pueden estar pues aproximadamente 2 horas subiendo y bajando por las calles que están perimetradas a tal efecto.
El ejemplo de San Fermín,
Javier Tarín,
que es un encierro urbano,
presidente de la Federación Española de Toros de Cuerda.
O, por ejemplo, Segorbe, que es un encierro urbano a caballo. Los dos son urbanos, uno a pie y uno a caballo. Y luego tienes dos tipos de encierro que son muy llamativos, que son el de Cuellar, que es a caballo por el campo cerca de la ciudad, incluso la saca de Soria, que es un encierro desde un corral que tienen en Soria, en las afueras, y luego lo meten al pueblo y es muy espectacular también. Y entonces, el encierro de campo, por ejemplo, en Novallas, en Zaragoza, también lo recuperaron y creo que es de interés turístico de Aragón, un encierro a caballo, y en la zona mía también se han recuperado hace poco, lo que es la bajada al pueblo desde la sierra o desde el campo de los toros, ¿vale? Ese tipo de entrada es un encierro, y luego está el encierro al uso de lo que es un encierro de soltar los toros desde cualquier sitio, un recorrido urbano como San Sebastián de los Reyes o Pamplona o tal, ¿no? Que son los conocidos.
Lógicamente, el encierro de Pamplona pues es, sin discusión, el más conocido en el mundo y que son también fiestas declaradas de interés turístico internacional, y en eso coinciden con otros dos encierros también que quizá también están un poco más reconocidos en este sentido, también como fiestas de interés turístico internacional, que son básicamente Cuellar y Segorbe, ¿no?
A por ellos que ya vienen, a por ellos que ahí están. Unos vienen por la Vega, otros por el Arenal.
El método, ¿no?, del encierro de Cuellar ahora, además, es el encierro oscuro, por así decirlo, ¿no? Nosotros, durante 5 mañanas, a partir del último fin de semana de agosto, encerramos 6 toros a través de un recorrido por el campo de aproximadamente 5 kilómetros, encerramos 6 toros que posteriormente por la tarde esos mismos toros van a ser lidiados por toreros, por rejoneadores, por novilleros, ¿no? De tal forma que además de decir, ¿no?, con orgullo y con reconocimiento documental de que son los encierros más antiguos, podemos decir, ¿no?, que nosotros preservamos la forma de encerrar, ¿no?, utilizando los mismos animales que por la tarde van a ser.
Tienen todo ok, la carcasa también está preparada y creo que ya se va a encender. Efectivamente, se bota foc a la carcasa, que lo suele decir en Valencia, se enciende la carcasa. Y atención, Paco, señoras, señores, mucha suerte a todos.
Buena suerte a todos. Ahí estamos, ya lo estamos viendo. Cuenta
rápidamente. Vale, bueno, pues soy Nacho Cantó, soy el concejal de festejos taurinos de Segorbe. Es la particularidad principal, es una carrera entre 6 toros, el cabestro, y 12, 13 jinetes, donde no hay ninguna barrera artificial. El recorrido está delimitado únicamente por personas, alrededor de 15.000, 20.000 personas, dependiendo del día de la semana en que se celebre, que son los que hacen de barrera humana y los que cierran las calles adyacentes para que el ganado no se pueda ir. La calle está repleta de gente, no cabe un alfiler, y es increíble ver cómo se va abriendo en forma de cremallera la gente para hacer hueco, un hueco increíble a la manada de caballos y toros.
Y luego pues tenemos al menos en España otras 20 localidades, más o menos, redondeando, que también tienen encierros reconocidos con algún tipo de instancia oficial, de interés turístico nacional, regional, lo que sea.
Y hay cientos de encierros, miles de encierros en toda España, ¿no? Tanto a caballo como a pie.
Aquí el rey de los festejos populares es la vaca, es la hembra, y la vaca corrida, es la vaca ya experimentada, ¿vale? Frente a la primacía del toro, del macho y el ganado limpio del resto de España. Pues bien, el Valle del Ebro, como decíamos, la vaca corrida es lo fundamental, ¿no? Entonces, el encierro de Falces se produce con hembras, básicamente con hembras, y tiene en todo ese recorrido desde el corral de arriba del monte hasta que entran al pueblo pues una orografía complicada, porque hay cortados, es un terreno, digamos, peligroso, ¿vale? Por tanto, el peligro no está solamente en correr delante de las vacas cuando están bajando por el camino, por el monte, sino también incluso se puede dar, como se da en bastantes ocasiones, que las vacas se despisten del camino y empiecen a irse por el monte.
Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana tiene mucha tradición de vaca, y el País Vasco, y Cataluña incluso también, la zona de Terres del Ebre, tiene mucha tradición de vaca, porque las ganaderías, todavía se conservan ganaderías para calle, ¿no? De alquiler, de corro que llamamos. En otros casos, por ejemplo, la zona de Castilla, las ganaderías estaban ubicadas pues, en las zonas de dehesa o tal, entonces se iba a buscar el toro a la dehesa y se bajaba a caballo, como se podía, al pueblo, en algunos casos incluso un solo toro. Y demás. Encierros como tal, con vacas, se hacen cuando son urbanos. Como te digo, porque el pastor, hablando de antiguamente estoy hablando, se bajaba de donde estaba el ganado, se bajaba las vacas al pueblo, a un corral que estuviese cerca del pueblo. Y esas vacas se utilizaban durante las fiestas del día. Pero normalmente se hace con toros, porque la simbología es con el toro, más que con las vacas. Siempre se suele utilizar toros por ser machos y vamos, es el más peligroso.
Nosotros estamos un equipo de 10 pastores que dependemos de la Casa de Misericordia y que nuestra función principal es el manejo de los animales, cabestros, toros, obreros, lo engloba la Feria del Toro, tan importante en San Fermín, a lo largo de toda la semana. Y además, que sea lo que más se ve, participamos en el propio encierro. ¿Con qué encomienda? ¿Con qué objetivo? Pues proteger al toro. Aunque parezca mentira, nuestra función principal es proteger al toro. Porque este toro, ten en cuenta, como te he dicho antes, que se va a lidiar a la tarde. Se va a lidiar a la tarde y tiene que llegar pues lo menos maleado posible. Es decir, que el toro llegue cuanto antes, y sin aprender, sin lesionarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dentro de esa anarquía, de ese festejo popular anárquico, ¿no? Libre, que es el encierro. Pues intentando organizar un poco dentro de lo que cabe y proteger a los animales para reconducirlos y que lleguen lo antes posible. Con nuestra vara y con la astucia que podamos, pues vamos haciendo relevos y vamos manteniendo siempre como un coche escoba, limpiando los animales de la calle para que lleguen cuanto antes a la plaza.
La anécdota que hace entender todo, yo creo, es la presencia de Ernest Hemingway, ¿no? O sea, el que cambia toda la historia es Hemingway. Y es algo definitivo. Hemingway llega como corresponsal del Toronto Star en los años 20 y vive un San Fermín, era un tipo desconocido. Y entonces vive ese San Fermín y se queda totalmente prendado de la verdad, digamos, que encuentra en su viaje en España, ¿no? De esa cosa de... Bueno, hay algo que le marca muchísimo, también en la Guerra Civil, en su experiencia. Hemingway es un tipo de experiencia. Luego deja de venir a San Fermín y luego ya vuelve, cuando vuelve, ya es un premio Nobel y ve el encierro desde un balcón. Y entonces dice, sobran 40.000 personas. Y alguien le dice, ¿las trajiste tú?
Pero no hace falta leer Hemingway. Hemingway tenía mucha razón cuando dijo, y la gente me critica por decir esto de vez en cuando, pero él dijo, el torero es el único arte del mundo en el que el artista corre el riesgo de morir. Yo digo, si la tauromaquia, si no existiera ahí, la muerte no tendría el valor que tiene. Y lo mismo lo digo con el entierro. Y eso es duro a veces. ¿Ya? Si estás ahí a las 8:01 de la mañana en la calle, en Pamplona, esperando los toros y no quieres pensar eso. Pero si no existiera, insisto, que esto, ¿qué valor tendría?
En mi primer encierro en Pamplona en 2018, con el puerto de San Lorenzo, fue girar la curva de Mercaredes con estafeta. Y lo que tú habías visto toda tu vida en la tele, lo que habías andado la mañana anterior o la noche anterior, el verlo en la hora del encierro, a las 8:05 de la mañana, fue una sensación en el cuerpo, que no me pasa con eso en Sanse, por ejemplo, y adoro mi encierro, adoro mi pueblo, pero es diferente. La gente, el ambiente, las calles que imponen muchísimo.
¿Serían tan conocidos los Sanfermines si no contaran con ese evento concreto que dura, nada, 2 minutillos al día?
En algo que es profundamente navarro, profundamente pamplonés y español, que es ponerse delante de un toro, lo comprenden millones de personas por el mundo entero.
Por ejemplo, en el caso de Gor,
David García,
la feria empieza el día 7.
Historiador del arte y docente.
Pues el día 6 se le conoce como el Día de los Toros, porque es el día en el que los toros salen de la ganadería el día 5, el día 6, o sea, están andando todo el día, el 6 duermen, esa noche duermen en mitad de la sierra, y el 6 por la tarde llegan los toros a Gor, a las afueras del pueblo, y toda la gente sale a buscar los toros. De manera que, digamos, como que empiezan o bien a caballo o bien a pie, van acompañando a los toros para ver cómo llegan, hasta que se depositan en los corrales y ya al día siguiente. Eso también pasa en La Peza, pasa también en La Calahorra o en Dólar, donde existe un seguimiento por parte del pueblo de los toros. Y es como un gran acontecimiento social, porque supone normalmente el paso previo al inicio de las fiestas, ¿no? De tal manera que el toro es el que vertebra y el que fundamenta las celebraciones en muchos de estos pueblos. Sin pueblo no hay toro, sin toro no hay fiesta, y sin fiesta no hay pueblo.
Evidentemente, el toro, la importancia que tiene el toro en Tafalla empieza desde las 8 de la mañana, que salen en los corrales hacia el encierro, a continuación se celebra el apartado, luego la corrida de toros, la gente ya expectante al encierrillo, o sea, todo gira alrededor del toro.
Y efectivamente las fiestas taurinas con toros, pues en muchísimos sitios de España es casi un sinónimo, ¿no? O sea, el hecho de que haya fiestas normalmente con una conmemoración religiosa, ¿no? Para honrar un santo, pero que al final tiene que ver con efectivamente ese juntarnos todos juntos en una localidad, en un pueblo, en una ciudad a celebrar, que eso haya sido acompañado de fiestas taurinas, de festejos taurinos, y más populares que no de tauromaquia artística o deportiva, como se ha producido mucho después, pues algo secular en España. Es algo realmente muy antiguo y que mantiene un arraigo sorprendente, porque todo eso ha sido con frecuencia, no gracias a al apoyo oficial o administrativo, sino más bien a pesar de que las administraciones, las instancias eclesiásticas y civiles a lo largo de los siglos trataban de dificultar o prohibir, ¿no?, las fiestas taurinas, ¿no? Entonces esto es algo que es que realmente nace de nuestra raíz, ¿no? Nace de nuestra raíz como pueblo.
Pero sí que hay una tradición muy bonita aquí en Medina del Campo.
Javier Medina,
que durante muchísimo tiempo se lleva a cabo.
Secretario de la Asociación Taurina San Antolín de Medina del Campo.
Que es que la gente va a pie y acompaña a los caballos. Pues he recorrido esos 5 kilómetros a pie con otros compañeros y con otros corredores. Es algo indescriptible, ¿no? Porque encontrarte en el medio del campo donde no tienes, digamos, ningún sitio para refugiarte, rodeado de una manada de 6 toros y 6 o 7 o 8 bueyes y 300, 400, 500 caballos con el peligro que ello supone, pues la verdad es que es una experiencia, yo diría que única, y que es una experiencia que cuando acaba el encierro o cuando llegas a Medina del Campo, pues que te da una cierta satisfacción.
Ya han tirado una garrocha para que fuese hacia adelante, no ha hecho caso, lo que ha hecho caso ha sido al caballo, ahora ha cogido a Simón Caminero, va a ver si le puede intentar de alguna forma mandar que vaya, han parado la manada, les han dado la vuelta a los toros, a la manada para que...
ya ahí empieza, se sueltan desde la plaza de toros cuatro toros que ya se están intentando siempre seleccionar con bastante trapío y acorde a que puedan cumplir con las condiciones del encierro de Brihuega. Pues a día de hoy, a las 6:30 salen los toros, recorren casco urbano del pueblo y ya cuando acaba la zona de viviendas y todo, pues empezaría en la zona de campo. Ahí ya empieza a ser conducida por caballos y el Brihuega tiene un objetivo, que eso es lo que siempre hay que tener en cuenta, que se trata de a las 3 de la mañana volver a traer al pueblo con caballos y personas a los cuatro toros, de la manera que se hacía antiguamente.
Razón, cuando se producen festejos taurinos, para celebrar festividades en muchísimos municipios, y no solamente los típicos en los que pensamos grandes, sino en algunos minúsculos, que casi su gran momento del año es efectivamente cuando hay fiestas patronales y si hay festejos taurinos. Pongo otro ejemplo que yo suelo decir mucho a las comisiones de fiestas. Entonces digo, ¿vosotros queréis que por la noche haya gente en el baile? Pues entonces, antes del baile, antes de la verbena, poned un toro de ronda, un toro de fuego, y veréis cómo hay mucha más gente en el pueblo que luego se queda a tomar algo. Porque sin el festejo taurino antes, el pueblo está mucho más muerto y acude mucho menos gente. Es que es un reclamo tremendo.
Que es que en Cuéllar el calendario no empieza el 1 de enero. El calendario empieza después de los toros, el lid, porque nosotros las fiestas son en honor a la Virgen del Rosario, pero son popularmente conocidas como los toros. Entonces, popularmente en Cuéllar está arraigado el esto lo voy a hacer antes de los toros o después de los toros.
Son 7 días de donde los segorbinos decimos que el año está formado por dos partes. Uno, que corresponde a los 7 días de septiembre en las que se celebran las entradas, y el resto del año. Son dos épocas totalmente diferentes, donde el pueblo y la comarca viven centrados en nuestra fiesta.
Juega, se dice que el año empieza cuando acaban las fiestas.
Esto no es un deporte, ni somos aquí en los 50 metros lisos, ni estamos aquí a batir ninguna marca, y el encierro en ese rollo yo no lo entiendo. La verdad, creo que es parte de una fiesta y estamos para celebrar la vida, y a veces en el encierro estás muy bien y te sientes muy bien, y otras veces pues tienes que hacer un pequeño esfuerzo para sentirte bien porque estás de pie. Ya está. Y vas a seguir de fiesta con tus colegas y con tu familia un tiempo más, ¿no?
Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas modalidades de tauromaquia, pero al final el impacto socioeconómico que tienen este tipo de festejos para que la gente acuda a esas ciudades más o menos grandes y a esos pueblos antes minúsculos es súper importante. Incluso desde el punto de vista de, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con la gente mayor, ¿no? Entonces a la gente mayor le gusta tanto ver que su pequeño pueblo, que está tan deshabitado, que está tan despoblado, que muchas veces pues van hacia abajo, ¿no? Demográficamente, económicamente, al menos un par de veces al año, ¿no? Resulta que vuelven los naturales del lugar, resulta que vienen con amigos, resulta que se llenan las casas, resulta que se llenan los bares, o a veces el único bar que hay, o la barra que ponen a la comisión de fiestas. Es que esto es muy importante. Es que esto es también divulgación, reconocimiento y apoyo a la España rural.
Pero sí que, vamos, el pueblo se llena. Ves venir a amigos que estás esperando todo el año en verles, que te vienen a Tafalla, vienen a tu pueblo. Eso para mí es una satisfacción, que el poder tratarles como merecen, ¿no? Porque, joder, vienen a Tafalla a disfrutar de tus fiestas, de tu pueblo, de tu gente, con los amigos. Y lo importante que es que vienen a conocer el toro.
Porque como elemento también común y elemento como denominador común a todos esos pueblos, la carne de lidia forma parte del pozo cultural de esos pueblos. Porque esa carne no se vende, no se desperdicia, no se lleva a un mercado, sino que se distribuye entre los vecinos. Porque aquí también es interesante ver el modelo económico de gestión de estos pueblos. Ellos han tenido una experiencia previa de subcontratación, ¿no? su relación de las fiestas a un empresario taurino o a un empresario en general que ha montado distintos tipos de espectáculos. Pero eso le ha llevado a demostrar que eso era un sistema inviable y que, en definitiva, ponía en peligro la subsistencia de las fiestas. Hasta que se empezaron a crear plataformas vecinales, comisiones de fiestas, donde ellos mismos se organizan, contratan contratan ellos a los toreros, contratan todos los dispositivos y se hace pues pagando una cuota. Ellos pagan una cuota por la que tienen derecho a una serie de localidades y por la que tienen derecho a un número de kilos de carne. Entonces, cuando terminan las fiestas, se hace balance y se extrae el número. Entonces, cada cual ha disfrutado de sus fiestas y cada cual disfruta de la parte correspondiente que le toca de carne de toro de lidia, que viene a ser unos 30 o 40 kilos por persona.
Así que efectivamente hay un carácter social de la fiesta que ha sido reconocido por muchos autores en el sentido internacional. Estoy hablando ahora mismo de Roger Sutton, ¿no? O sea, de qué manera, por ejemplo, en una comunidad, el hecho de que la comunidad anualmente, un par de veces al año, celebre todos juntos, pues que tiene una historia, que tiene una tradición, pues eso, lógicamente, es muy importante, ¿no? Para la convivencia incluso y para la, vamos a decir, exhibición ordenada de alegría y de salirse de lo cotidiano. Entonces, esto se concreta en España en muchísimos casos con la celebración de festejos de abril, ¿no? Hay que tener en cuenta además que el origen de la tauromaquia es precisamente este, o sea, es la tauromaquia popular.
Pues hemos estado ligados al mundo del toro, mi padre era muy aficionado, mis abuelos también eran muy aficionados y al final pues te rodeas en un ambiente de que los toros son parte fundamental en la historia de Brihuega.
Yo soy una persona que vive dentro de una familia de corredores. Mi abuelo corredor, mi tío Huberto corredor también, mi padre corredor. Y que al día siguiente de cumplir 15 años, mi padre me dice: venga, levántate que nos vamos a ir al encierro.
El primer año que tuve 16 años, pues en agosto, pues corrí mi primer encierro en San Sebastián de los Reyes. Y en él, pues, madre mía, lo único que sí es que no vi un toro de cerca. O sea, eso fue, yo no sabía nada, vamos. Y fue con mi hermano y con mi padre, corrimos los tres juntos, entonces fue súper emocionante.
Ya conforme van pasando los años, ¿no? Digamos que te vas entrando un poco más en lo que es el encierro. Bueno, yo en mi caso antes corría en el último tramo, ahora me pasé hace ya más de 12 años al primer tramo del encierro y la verdad que se vive el encierro como algo muy especial, ¿no?
Sobre todo hoy en día. Prefiero ir a un encierro en Cuellar, que está aquí al lado de mi casa. Medio del campo, Tafalla, sitios así, porque corre poca gente. Nos conocemos más o menos, ¿eh? Y de verdad ahí puedes pillar todo. En Pamplona ya es muy difícil. Y encima, soy demasiado mayor para eso, digo yo. Aunque soy demasiado joven para dejar.
Mira, yo te diría que no hay un solo día del año en que no piense en el encierro. O sea, eso te puede dar a entender lo importante que es para mí. El encierro es algo que ocupa una gran parte de mi cabeza y mi corazón desde que tenía, bueno, desde que era un niño, ¿no?
Pues a mí como alcalde y como aficionado al toro me enorgullece es que en Cuellar se juega al toro, ¿no? Los niños y las niñas se pueden afirmar que en Cuellar el toro es cultura, en Cuellar el toro es historia y desde luego los cuellaranos lo llevamos muy, muy dentro.
Totalmente. Por eso en Pamplona los niños juegan al toro constantemente porque están probándose, ¿no? Y las culturas y las sociedades utilizan cuestiones de su cultura y de sus costumbres para representar la vida y para representar el crecimiento, lo que significa ser adulto.
Y luego también, a día de hoy, pues raro es el muchacho en Brihuega que no tiene un carretón. Y hay un parque que es muy fresquito en Brihuega, pues allí en temporada de verano podría haber encierros todos los días, porque todos los días están los niños con los carretones jugando y la verdad que es muy bonito verlo, porque siempre es decir, pues mira, esto sigue adelante, que no se acaba en una generación y ya desapareces.
Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org.